Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Arrepentíos y creed al Evangelio, por el pastor Marcos Peña.
Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Se nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Nosotros vamos a acercarnos a este pasaje bajo tres encabezados. En primer lugar, nosotros vamos a ver la ocasión de lo que aquí se narra. En segundo lugar, vamos a ver la acción. Y en tercer lugar, vamos a ver el mensaje. Así que en primer lugar, veamos la ocasión. Tanto el evangelista Marcos como Mateo, que nos narra este incidente, sitúan estas palabras de Cristo inmediatamente después de su bautismo y de su tentación. Y ambos eventos son importantes en la preparación de Cristo para iniciar su ministerio. Cristo en su bautismo se identificó con nosotros, con aquellos que Él había venido a salvar. Él confirmó su decisión de llevar sobre sí el pecado de su pueblo. ¿Y qué sucede cuando es bautizado? La voz del Padre desde el cielo testifica que ese era el que Dios había enviado para la salvación de los hombres. Dice que una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Por otro lado, subsiguientemente se nos relata el tiempo de tentación del Señor Jesucristo, donde Él estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, y se dice que era tentado por el diablo. Esto era importante en el proceso de preparación para su ministración, para que manifestara su poder y su victoria sobre el pecado. Cristo estaba preparado para iniciar su ministerio. Así que esta es la ocasión. Ahora, ¿cuál es la acción? Hay dos cosas que nos dice el texto. En primer lugar, se nos dice que Cristo vino a Galilea. ¿Y por qué a Galilea? Es interesante la razón que nos da el evangelista Mateo. Mateo dice que Cristo se trasladó de Judea a Galilea para cumplir con una profecía. Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16. Dice versículo 12: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El Señor viene a Galilea y al hacerlo cumple una profecía. Pero hay otra cosa que se nos dice con respecto a la acción. Cristo no solamente vino a Galilea, sino que se nos dice qué vino haciendo. Dice: vino predicando el Evangelio del reino de Dios. Así que nos preguntamos: ¿y qué es el Evangelio? Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias? ¿Cuál era ese evangelio que Cristo predicaba? Él vino anunciando, proclamando que en Cristo hay salvación eterna de todos los pecados para todo aquel que cree, que Él era el Mesías prometido que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Esas eran las buenas noticias. Buenas noticias que incluían hechos y demandas. Y eso nos conduce al siguiente punto: el mensaje, el contenido de este evangelio. El versículo 15 dice que Él vino predicando el evangelio de Dios, diciendo, Obviamente lo que dice en el versículo 15 es un contenido resumido de lo que es predicar el Evangelio. Y lo primero que nosotros vemos allí son los hechos del Evangelio. En primer lugar, Cristo vino diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Desde la caída del hombre en Génesis 3, Dios prometió un Salvador. Él le dice a la mujer, o le dice a la serpiente, que vendrá uno de la simiente de la mujer que lo heriría en la cabeza. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, corre esta promesa de un Salvador. Más adelante a Abraham se le dice que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo explica que al decir la simiente y no las simientes, se estaba refiriendo de manera particular a Cristo. Luego en tiempos de David, se le promete a David que vendría un rey eterno, que el reinado de David sería eterno y permanente en la persona de uno, de Cristo, del Mesías. En Miqueas se nos dice que vendría un rey que sería Señor en Israel y que sería eterno. Y esto solamente mencionando algunos de los pincelazos aquí y allá que anunciaban la venida del Mesías. ¿Cuándo? Nadie lo sabía hasta que Cristo apareció y dijo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo soberanamente predeterminado por Dios en que el Mesías habría de venir a salvar a su pueblo. Es lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Cuándo vino Cristo? En el cumplimiento del tiempo. Aquel tiempo soberanamente predeterminado por Dios y que acababa de cumplirse, como Cristo decía. Esto nos lleva a la segunda información que se nos da. No solamente se había cumplido el tiempo, sino que el reino de Dios se había acercado. ¿Y qué es el reino de Dios? Cuando las Escrituras nos hablan del reino de Dios, sobre todo en los Evangelios, se refieren mayormente al reino de Él en el corazón de los suyos. Es un reino espiritual, es el gobierno de Dios en el corazón de cada uno de los suyos. Cuando el pecado se introdujo en el mundo, todos los hombres pasaron a estar bajo el reino de las tinieblas, cuya cabeza es Satanás. Es por eso que cuando Cristo viene y trae salvación, se nos dice, según Colosenses, que Él vino a trasladarnos de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El reino se había acercado con el advenimiento del Rey. El Rey había llegado y el reino estaba más cerca de cada uno. El reino de Dios se equipara a la salvación. En una ocasión, el Señor Jesucristo, hablando a un grupo de personas, le dice lo siguiente en Marcos 10, 35, 25 y 26. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y las personas cuando escucharon esto, ¿qué exclaman? ¿Quién pues podrá ser salvo? Entrar al reino de Dios y ser salvo son exactamente la misma cosa. Con la aparición del rey, este reino estaba mucho más cerca. Pero fíjense que el mensaje no solamente incluye hechos, sino que incluye demandas. Demandas. Y hay dos demandas básicas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Habiéndose cumplido el tiempo y habiéndose acercado el reino de Dios, hay algo ahora que el hombre tiene que hacer, y es arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Qué significa arrepentíos? ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Este verbo significa literalmente un cambio de mente, un cambio de propósito, un cambio de opinión. Y en el Nuevo Testamento no solamente implica un cambio, sino un cambio para lo mejor. No es simplemente cambiar de una cosa a otra, sino cambiar para lo mejor. Pero es un cambio que tiene dos aspectos. No solamente cambiamos de parecer apartándonos del pecado, sino también que cambiamos de parecer acercándonos a Dios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos con frecuencia que cuando se utilizaba la palabra arrepentirse, siempre implicaba un fuerte dolor, un fuerte sentimiento de pena por algo que se había cometido que era incorrecto. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos que el arrepentimiento, para ser completo, demanda algo más que dolor en el corazón. Demanda una reacción, demanda un cambio. ¿Qué se nos dice acerca de Judas, el apóstol? Judas se entregó al Señor Jesucristo. Sin embargo, se nos dice que en un momento determinado él volvió en sí y reaccionó. Y nos dice en Mateo 27, versículo 3 a 4 lo siguiente. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Los sacerdotes, que no estaban en eso, no hicieron caso. ¿Y qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Dice Judas arrepentido. Pero no fue un verdadero arrepentimiento, porque él sintió dolor por lo que había hecho, pero no se volvió a Dios. Así que el arrepentimiento bíblico verdadero, al cual Cristo está llamando a los hombres, es un arrepentimiento que demanda más que un simple sentir repulsa hacia el pecado, que un simple reconocer que lo hemos hecho mal. Demanda volverse hacia Dios. Así que el verdadero arrepentimiento es un cambio de mente que incluye modificación en la conducta. ¿Qué decía Juan el Bautista cuando venían los fariseos a bautizarse? Haced frutos dignos de arrepentimiento. No es solamente que tú digas que te arrepentiste, no es solamente que tú digas que tienes dolor por el pecado, es que el arrepentimiento tiene frutos y demanda un cambio de mente, un cambio de opinión, un cambio de actitud y un cambio de conducta. Ahora bien, ¿quiénes son llamados al arrepentimiento? Vamos por un momento, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Señor Jesucristo dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y quizás algunos pueden decir: tú ves, eso es, por eso es que yo no tengo nada de qué arrepentirme. Es a los pecadores que se le hizo ese llamado. Pero ¿acaso significa esto que solamente es un grupo de hombres que necesita arrepentirse? No, obviamente que no, porque la Escritura dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. No hay ni un solo hombre en esta tierra, en el presente, en el pasado, en el futuro, que no peque, que no sea pecador. Entonces es un llamado a todos los hombres, pero tristemente solo aquellos que son conscientes de su condición son los que van a responder o los que pueden responder. Y uno de los mayores problemas del hombre es precisamente este: que el hombre no se considera pecador a sí mismo, sino que se considera bueno. Y esto es el resultado de una visión distorsionada acerca de Dios y acerca del pecado. Es increíble la cantidad de veces que uno ha escuchado predicando el Evangelio de boca de personas esta frase. Pero es que la verdad, siéndote honesto, yo no te encuentro que yo tengo nada de qué arrepentirme, porque es que yo no he hecho nada malo. Qué atrevidos, qué audaces. ¿Y por qué consideran que no han pecado? Precisamente por esta visión distorsionada acerca de Dios y acerca del pecado. La mayoría de nosotros vemos a Dios como un Señor bonachón, todopoderoso, que está sentado allá arriba, esperando que nosotros lo necesitemos. Si yo preguntase aquí, ¿quiénes no creen en Dios? Yo pienso que pudiera ser que una o dos personas quizás dijeran: no, yo soy ateo. Pero la mayoría de las personas que están aquí dicen creer en Dios. Ahora la pregunta es: ¿en cuál Dios? ¿En cuál Dios? ¿En el Dios verdadero que se revela a sí mismo? ¿O un Dios hecho conforme a nuestra imagen y semejanza? El Dios de las Escrituras es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Es el Dios soberano, es el Dios absoluto y es el único que tiene el derecho de decir, definir qué está bueno y qué está malo, qué es pecado y qué no lo es. Él tiene la autoridad y el derecho. No somos nosotros los que definimos lo malo y lo bueno. No es ni siquiera la mayoría lo que define lo malo y lo bueno. Pero Dios no solamente tiene autoridad para decir qué es lo malo y lo bueno, sino que Dios es un Dios santo. Y esto significa que es un Dios que aborrece, que está apartado de todo pecado. Es un Dios que no tiene relación ninguna con el pecado. Pero más de esto, es un Dios justo. Y esto significa que no solamente aborrece el pecado, sino que algún día juzgará el pecado de todos los hombres. Ah, no, tú ves, yo no creo en un Dios así. Entonces tú no crees en Dios, tú crees en un Dios fruto de tu propia imaginación, fruto de tu sincretismo religioso. Tú tomas de aquí, tomas de allá, lo que oyes, lo que te conviene y haces un Dios. No lo haces como los israelitas del Antiguo Testamento, de barro, y lo pones allí, pero en tu mente lo fabricas y lo pones en el altar de tu corazón y dices, ese es mi Dios, un Dios que no te molesta, un Dios que no se mete contigo, pero que sí está allí cuando tú lo necesitas. Y es increíble cómo nosotros nos ofendemos con Dios cuando las cosas salen mal, pero al mismo tiempo vivimos como queremos, independientes de Él, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, lo que se nos ocurra. Pero queremos que esté ahí de guardia, que a la primera llamada le aparezca. Ese no es el Dios de las Escrituras, ese no es el Dios soberano. El Dios verdadero es soberano, es santo y es justo. Pero también tenemos una visión distorsionada acerca del pecado. Y hay también una frase muy común que nosotros oímos vez tras vez. Ay, no, déjate de eso. Mira, yo ni mato, ni robo, ni le hago mal a nadie. Pero el pecado es mucho más que eso. Cristo dice que el pecado es mucho más que eso. Dice que es un asunto del corazón. Dice las Escrituras que el pecado es infracción de la ley. Cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos y nosotros lo examinamos a la luz de lo que Cristo dice que es, nosotros tendremos que llegar a la conclusión de que cada uno de nosotros somos pecadores empedernidos. Yo nunca he matado a nadie. Cristo dice, cuando tú te molestas con una persona al grado que quieres matarlo, te molestas con una persona y lo insultas, ya quebrantaste el mandamiento. Y dice Santiago, el que quebranta un punto de la ley, quebranta también toda la ley. Todos somos pecadores. El pecado es todo aquello que desagrada a Dios. El pecado es aún saber hacer lo bueno y no hacerlo. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras y vemos la definición que Dios da de pecado, nadie pasa la prueba. No es que se pasa con 80, con 70, es que nadie pasa. Es que todos nos quemamos, todos reprobamos ese curso. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No, pero que eso es exagerado, lo dijo Cristo. Es por esto que es necesario el arrepentimiento. Y no hay atajo, no hay otra forma de entrar en este reino, no hay otra forma de pertenecer al reino de los cielos. Solamente se entra a través del arrepentimiento. En el libro de los Hechos, en el primer sermón de la era cristiana, después que el apóstol Pedro presenta la evidencia y concluye diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, algunos de ellos convencidos y dolidos, dice, compungidos de corazón preguntamos, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál es la respuesta del apóstol Pedro? Arrepentíos, arrepentíos. Cuando el apóstol Pablo está en Atenas predicando a estos pretendidos cultos e inteligentes atenienses, él tiene que usar cierta sabiduría para poder empezar con el tema. Pero al final es imposible que no se concluya en el mismo punto. Al final, después de presentar el Evangelio de una manera que a ellos les fuera entendible, finalmente concluye donde concluye todo el Evangelio. Es por esto que dice al final, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hablando de la idolatría, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Usted pertenece a la raza humana? Todo hombre, en todo lugar, Dios le manda que se arrepientan. No hay excepciones. Y la razón que el apóstol Pablo da es muy motivante. Dice que se arrepientan, y continúa el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. arrepiéntanse, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero hay una segunda demanda. No solamente se dice arrepentíos, sino también que el Señor Jesucristo dice, creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Es un llamado a creer, es un llamado a la fe de todo corazón. Nuevamente algunos podrán decir aquí, ah, pero tú ves, yo creo. El asunto, mi amigo, es que hay una fe, hay un creer que es espurio, que es falso, que no es aceptado por Dios. En el libro de Santiago, el escritor nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. No es suficiente simplemente creer que Dios está allí. No es simplemente saber que Dios existe y que es como es. La verdadera fe demanda más, demanda más. Es por esto que en una ocasión, en el ministerio de Cristo, en Juan 2, dice que muchos, al ver las señales que Cristo hacía, creyeron en Él. Pero más adelante, en el versículo siguiente, dice, pero Cristo no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en el corazón de cada uno. En otras palabras, ellos creyeron, pero no fue una fe verdadera, no fue un creer verdadero, porque Cristo no creyó en ellos. Así que, ¿cuál es la fe verdadera? ¿Cuál es el creer que se le demanda al hombre aquí? Es un creer que incluye tres pasos o tres etapas. En primer lugar, conocimiento. No podemos creer en lo que no conocemos. Tenemos que conocer el Evangelio. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que conocer lo que se dice acerca de ellos. Es indispensable, es por eso que Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede haber fe donde no hay conocimiento. Pero hay personas que conocen. Usted oye a personas no cristianos usando las Escrituras y aún repitiendo las palabras de Cristo. Y eso no significa que pertenecen al reino de Dios. Hay una segunda parte que es asentimiento. No es solamente conocer, sino también asentir y decir, sí, eso es verdad. Marcos capítulo 12, versículo 32 y 34. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¡Qué claro estaba este escriba! Él fue a preguntarle al Señor, y cuando el Señor respondió, él dijo, óyeme maestro, tú contestaste bien, es verdad, eso es así. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos, estás cerca, pero no estás. Se necesita más que asentimiento. Y es la tercera parte de la fe. Se necesita apropiación, confianza, apropiarse, hacer suyo esas verdades. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente creen, sino que los recibieron, lo hicieron suyo. La verdadera fe es aquella que conoce, asiente y se apropia. Y es a esta fe que el Señor Jesucristo está exhortando a todos los hombres. Creed, creed. Pero fíjense qué interesante, no solamente dice creed, sino que dice creed en el Evangelio. Más importante que la fe es el objeto de la fe. Creed en el Evangelio, en el Evangelio. Creed que Cristo es el Salvador. Creed que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creed que Cristo es que puede resolver nuestro problema de distanciamiento con Dios por nuestros pecados. Creed que Cristo y solo Cristo es que nos puede trasladar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Creer, apropiarse. Es por esto que dice Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Nadie puede ser salvo aparte del Evangelio. Nadie. Son las buenas nuevas. Y apropiárnosla nosotros por la gracia de Dios que nos permiten ser cambiados de reino, que nos permiten ser salvos. Y esta era la predicación de los apóstoles y de los discípulos. En Hechos capítulo 8, 35 al 38, nosotros vemos la historia de un etíope que va caminando por el desierto leyendo el libro de Isaías. Dios trae a Felipe delante de él. Cuando él ve a Felipe, cuando Felipe le ve, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Así que Felipe se sienta a su lado y empieza a explicarle. Y es interesante lo que dice la escritura. Dice que le anunció el evangelio de Jesús. Y cuando llegaron a cierta agua, este hombre dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Él no le dijo tampoco: bueno, depende. Dijo: si crees, bien puedes. ¿Tú crees de todo corazón? Entonces puedes. Dice que descendieron y fue bautizado. Más adelante, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando Pablo y Silas están presos en una cárcel en Filipos, Dios aparece a medianoche y estremece los cimientos de la cárcel, y las puertas son abiertas y todos los presos son liberados. Cuando el centurión romano se da cuenta que los presos, que las puertas estaban abiertas, pensó que se habían escapado y la pena era la muerte. Así que él toma su espada para matarse él mismo. Pablo lo ve y le dice: no te mates, espera, estamos todos aquí. Y dice que él, temblando y temeroso, le preguntó a Pablo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice el apóstol? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y es interesantísimo el siguiente versículo. Dice que bajaron a su casa, ¿a hablar de qué? Dice, y le enseñaban la palabra de Dios a él y a su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así que la fe y el arrepentimiento son los aspectos fundamentales, céntricos de la predicación del Señor Jesucristo, de los discípulos, de los apóstoles, y debe ser el elemento fundamental de nosotros. Hermanos, si nosotros como iglesia no predicamos la fe y el arrepentimiento, nosotros no tenemos razón de ser, porque la iglesia de Cristo predica lo que Cristo predica. Y Cristo predica: arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe son ambas caras de una misma moneda. Es por esto que a veces se intercambian. No siempre se le decía arrepentíos y creed. A veces se le decía creed, a veces se le decía arrepentíos. Pero es que son dos aspectos que están íntimamente ligados. Y amigo, en esta mañana, a fin de cuentas, lo que tenemos que decirle es: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque ese es el todo del hombre.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.